Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Saludos, 8 de junio, saludos de Eloisa Santiago. Bueno, ya está, ya han empezado casi 13.000 estudiantes a hacer la prueba de la EBAU, lo que antes llamábamos la selectividad. 6 de cada 10 son chicas y se repiten las tradicionales imágenes de nerviosismo y repaso de última hora.
Yo bien, pero como salga el tema de historia el año pasado, vamos, me vuelvo loco. Sería una coincidencia increíble. Y por lo demás me han dicho de descansar y comer bien y así, pero bueno, como por los nervios tengo un nudo aquí en el estómago y
Urduribai, porque nos la jugamos, a ver qué temas nos tocan, ¿no? Porque a veces es un poco suerte.
Bueno, la nota de corte más alta del País Vasco el curso pasado fue 13,3 para estudiar doble grado de física e ingeniería electrónica. Ya saben que en el País Vasco se ofrecen 205 grados, de los que 103 se imparten en centros públicos y 102 en centros privados. Estas pruebas se desarrollan durante 3 días hasta el viernes en 39 tribunales. Los exámenes han vuelto a los campus de la UPV. Hace un año el BEC sirvió para garantizar las distancias necesarias como el recinto para hacer esos exámenes. Hoy vuelve a ser el recinto ferial que retoma la normalidad y lo hace para presentar la Bienal de Máquina Herramienta. Tras 4 años vuelve la mejor cita de la industria en su mejor versión, con cifras de expositores y participantes casi iguales a la edición de 2018.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Es la 31 edición de esta feria, la más importante de Euskadi, también en el sector, la más importante de España y una de las más importantes de Europa, José Luis Martín.
Y que recupera el pulso tras los años de la pandemia. De hecho, la previsión, como decías, es alcanzar cifras que casi alcanzan la edición de 2018, la última feria celebrada, y que fue, nos cuentan, una cita en la que se batieron récords históricos de asistencia y participación. Esa suspensión de 2020 fue un golpe del que el sector se ha recuperado para organizar una edición que nos deja datos muy positivos, como enumera el director de BEC, Xavier Basáñez.
Este año arrancamos con fuerza la que es ya la edición de la recuperación y el reencuentro. Los datos son positivos. 1.400 firmas expositoras de 28 países, más de 3.400 máquinas, productos y novedades, 230 ponentes de alto nivel y 300 compradores invitados.
El sector de la máquina herramienta español es el tercero de Europa y el noveno del mundo, y Euskadi supone el 80% de ese tejido empresarial. Son magnitudes que dan cuenta de la importancia de esta cita para el sector, en el que se recuperan por fin los encuentros presenciales. Son claves, dicen, desde la organización, para una actividad económica que afronta el futuro con optimismo y buenos datos, pero con la incógnita de los posibles efectos de las crisis energética ucraniana.
Del 13 al 17 de junio, la Bienal Internacional de la Máquina Herramienta vuelve a BEC, el encuentro más esperado del sector. More bien than ever. Organizan AFM y BEC.
Pues el 13 de junio todos los sindicatos del metal van a desarrollar una manifestación precisamente frente al BEC, coincidiendo con la celebración de esta Bienal Máquina Herramienta, y anuncian además 3 jornadas de huelga en el sector por la renovación del convenio en Vizcaya. Las huelgas están previstas para los días 23 y 30 de junio y el 1 de julio. Todas las organizaciones sindicales convocan y anuncian esas nuevas medidas de presión para la patronal del sector.
Hay mucha carga de trabajo en el sector. Sin embargo, lo que la patronal nos ofrece en la mesa de negociación es perder poder adquisitivo y no quieren saber de otras mejoras planteadas por los sindicatos. Ante esta actitud irresponsable de FEBEN, creemos que es hora de luchar por lo nuestro. Es hora de exigir un reparto justo de la riqueza que se genera. Es hora de ir a la huelga en el metal de Vizcaya.
Bueno, es Irache Azcuen, de Lab Metal. Ya saben que la última reunión negociadora se celebró el 26 de mayo. Dicen los sindicatos que de los 17 puntos planteados no se aceptó ninguno y que desde entonces no han vuelto a saber nada de la patronal. está el tráfico, José Luis Martín?
Problemas, Eloisa, nos dice la Archancha, en la autopista 8 en Bilbao, en sentido Donosti, hay un vehículo averiado que está provocando problemas. También precaución, en la Nacional 637 en Lezama, en sentido Leches, otra furgoneta averiada está ocupando un carril.
Hoy no esperen cambios, vamos a seguir con estas nubes, incluso con lluvia en algunos momentos, es probable que ya por la tarde llueva menos que por la mañana, sin cambios tampoco en las temperaturas. Mañana será cuando con el paso de las horas la nubosidad irá a menos y ya se irá imponiendo el tiempo soleado por la tarde. Quedará también la temperatura parecida a la de hoy, pero poco a poco ya empezará a subir. Tenemos 19 grados en este momento en Bilbao, en Donosti, en Eibar y 18 grados en Vitoria.
Hondartzak, parkeak, aisialdirako guneak, gerik gabeko guneak. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ekimen hau martxan jarri du bizioitura osasungarriak sustatzeko eta ingurumena babesteko kea eta zigarrokinen kutsaduratik. Orain eta hemen hobe tabakorik gabe. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bilbao, ya saben que acoge desde hoy el Congreso Nacional de Médicos de Familia. El primer mensaje de la sociedad que representa a estos médicos ha sido para la desfachatez y el espanto, han dicho, de los protocolos que están dejando en manos de las enfermeras el mando de los centros de salud cuando no hay un médico de familia. Se ha citado Madrid, pero en Euskadi también la consejera de salud, Gotzone Sagardui, advierten de que cada vez tendremos que desplazarnos más si queremos ser atendidos por un médico de familia. El motivo, dice, la cada vez mayor falta de facultativos de esta especialidad, de Elisa López.
Sí, en Euskadi tendremos que ir más lejos para ser atendidos por un médico. Incluso habrá ambulatorios solo atendidos por enfermeras o que en lugar de recortar horarios directamente cierren en vacaciones. Es el futuro cercano que ha dibujado la consejera de salud, Gotzone Sagardui, a causa del cambio al que obligan el gran impacto de una población cada vez más envejecida y la falta de médicos y pediatras en la atención primaria. Habrá que asumir una mayor movilidad para determinados servicios, el mayor uso de herramientas telemáticas y el protagonismo de unas enfermeras cualificadas para asumir nuevas funciones, advierte Sagardui.
Hemos pasado de un modelo hospitalario comarcal de cercanía a un modelo de especialización que impone una mayor movilidad de personas usuarias y de profesionales. En este modelo, la enfermería va a tener un papel fundamental. Habrá que desplazarse con más frecuencia para determinados procesos. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales.
Respecto a la falta de profesionales en atención primaria, la consejera lo achaca a una mala planificación docente y a las preferencias de las nuevas generaciones que se decantan, dice, por hospitales con máquinas y núcleos urbanos, pero defiende que los contratos que ofrece Osakidetza de 3.000 euros y al menos un año son atractivos.
Los números clausus y el acceso MIR restrictivo están en la raíz del primer reto, que no tiene una solución fácil a corto plazo. También hemos comprobado que las nuevas generaciones de profesionales tienen otras perspectivas laborales y eso que Euskadi es una de las comunidades atractivas para la acogida de profesionales de primaria. Las condiciones que ofrecemos en cuanto a ubicación y duración de los contratos es prácticamente a la carta.
Pues mientras no cambien las condiciones laborales de estos profesionales en cuanto a estabilidad y conciliación, la salud frente a su escasez en los ambulatorios no existe, en palabras del presidente de la Sociedad Española de Médicos de Familia, durante la presentación del congreso que se celebrará en el Euskaduna de Bilbao hasta el sábado.
Megatransformación. Luis, 51 años, licenciado en ingeniería en paro, es ahora project manager. Luis, ¿cómo lo has hecho?
Sin parar de formarme. Una formación permanente te hará imbatible en este mundo de cambio. Hazte Generación Meta.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Bueno, luego vamos a volver al BEC, pero al encuentro que ha mantenido esta mañana el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, con empresarios del territorio a los que han lanzado un mensaje de apoyo, recordando además que la fiscalidad más ventajosa en este momento es aquella con la que cuentan aquí en Bizkaia. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz, 3:10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar esta crónica de Euskadi con el encuentro de Unai Rementeria, el diputado general de Vizcaya, hoy con empresarios del territorio. Ha destacado que los indicadores económicos son buenos, que estamos muy vivos, ha dicho, y ha apostado porque la fiscalidad siga estando al servicio de nuestro tejido empresarial. Ha dicho que Vizcaya cuenta con el tipo impositivo para empresa más competitivo de España y lo va a seguir manteniendo.
La fiscalidad, tanto en la parte estructural como en la parte coyuntural. Sabéis que tenemos un tipo impositivo para empresa que es el más competitivo de todo el Estado. Y lo vamos a seguir manteniendo. Eso tiene que seguir así. Hemos introducido mejoras en el impulso de emprendimiento. Hemos facilitado que empresas y personas físicas inviertan en ese emprendimiento, en las startups, reduciendo así su carga impositiva.
La Diputación ha celebrado este miércoles su encuentro anual con las empresas del territorio en el BEC en Baracaldo y este año ha reflexionado sobre el modelo Corporate Venture de innovación. Y el Servicio Vasco de Empleo dice que este año ha registrado el doble de estafas que el año anterior. Aún así, el Gobierno vasco dice que el fraude en la renta de garantía de ingresos es ínfimo. 230 casos, dice, de 50.000 perceptores en 2022. Lo que cree la parlamentaria de PP Ciudadanos, Laura Garrido, es que lo que son prácticamente inexistentes son los controles y lamenta que el Gobierno vasco se limite a minimizar este problema, Elisa López.
Sí, el Gobierno vasco insiste en que es ínfimo el fraude en el cobro de la RGI y la consejera de Empleo lo ha ilustrado con datos. De los 50.000 perceptores, este año se han detectado 224 irregularidades, 267 el pasado. Idoia Mendia advierte además que el personal de Lanbide encargado de gestionar estas ayudas no puede hacer de policía y que a ella también engañó la banda que cobró de forma ilegal más de 1 millón de euros.
El número de asuntos que están bajo sospecha de fraude es un porcentaje ínfimo. No somos la policía ni somos ningún servicio de inspección policial. Nosotros lo que hacemos es colaborar con la policía siempre que nos lo pide. Extranjería tiene que controlar también los pasaportes y que otros servicios también han sido engañados.
Mendia recuerda que la nueva ley de RGI que se tramita en la Cámara incluye la creación de una unidad de inspección que el PP lleva años exigiendo. La portavoz del grupo, Laura Garrido, denuncia que se minimice un fraude cuya magnitud real se desconoce y no se actúe con diligencia ante unos controles que fallan. Y es que este último caso se falsificó hasta expedientes médicos y asistencias a cursos de formación.
Que los JETA se sigan aprovechando del dinero de todos nosotros, de un sistema que es solidario, que alardeamos de que es pionero, pero claro, luego también es pionero en estas irregularidades que obviamente no se controlan y no sabemos tampoco realmente cuántas son, porque hasta que no afloran y no se constatan, no sabemos las que son. Por eso quiero decir que no tiene ningún tipo de credibilidad que el Gobierno hable de cifras.
PP Ciudadanos preguntará sobre este asunto al Lendakari y a Mendia en el próximo pleno de control al Gobierno vasco, al que también ha criticado el Grupo Vox.
Bueno, en Guipúzcoa las juntas generales han rechazado una propuesta de Elkarrekin Podemos para instar a los ayuntamientos del territorio a no subvencionar las corridas de toros, Usua Bilbao.
La del Carrequín Guipúzcoa instaba a los municipios a no subvencionar las corridas de toro a cargo de los presupuestos municipales y a iniciar un proceso de reflexión para abolir la tauromaquia. Se ha defendido su posición en las juntas generales el portavoz de la formación morada, Joanes Fiel.
Las corridas de toros son una brutalidad objetiva, un ejemplo agonizante del pueblo bárbaro que fuimos hasta hace muy poco. No hay éticamente por dónde defender nada con una mínima lógica. Se tortura y mata un gran rumiante hasta la muerte. Punto. Ni arte ni milongas. Guipúzcoa ha de dejar de facilitar que se participe en la tortura animal en su territorio.
La propuesta ha sido rechazada por PNV, PSE y Partido Popular. El PNV asegura que dicha propuesta va en contra de la cultura de Guipúzcoa. Los socialistas recuerdan que el Gobierno central ya está trabajando en un anteproyecto de ley para la protección animal, mientras que el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, recordaba con humor que Guipúzcoa no tiene competencias en la materia.
Yo creía que íbamos a tener más debate, pero veo que hay mucho, mucho manso, sin insultar, políticamente hablando. Si esto se plantea su prohibición, estamos hablando de una fiesta bien cultural y tiene un recorrido que no lo podemos hacer nosotros.
EH Bildu, que gobierna en algunos municipios donde se celebran corridas de toros como Azpeitia, se ha abstenido alegando que de momento no se pueden prohibir porque la ley lo impide.
La nueva exposición del Museo Guggenheim, que hoy se ha presentado, muestra Serrat, Serrat, dibujos, el entusiasmo del escultor Richard Serra por los rompedores dibujos del artista francés. A finales del siglo XIX, Georges Seurat, un autor del que aprendieron otros creadores del siglo XX, incluso el propio Serra o Picasso. Fernando Justo.
22 de las obras del escultor norteamericano Richard Serra y el creador francés Georges Seurat dialogarán a partir de este jueves en las salas de exposición del Guggenheim, unos dibujos que tendrán al papel como protagonista para crear luces, volúmenes y contrastes en un homenaje al dibujo. Serra Seurat Dibujos estará comisariada por la crítica de arte Judith Benamou y la curadora del museo Lucía Aguirre, así explica esta última una de las peculiaridades de esta colección.
Cada obra de esta exposición tiene unas dimensiones diferentes. No hay ni una sola de las Rumbles que están en la exposición que tenga la misma dimensión que las otras, porque es un papel japonés hecho a mano y es el papel el que en cierta manera va dictando cómo va a actuar sobre él. Si va a hacerlo de una manera directa o si lo va a hacer a través de la transferencia, creando en unos casos unas neblinas y en otros casos unos profundos negros muy matéricos que son los que dan más peso a las paredes.
Para facilitar la apreciación de las obras expuestas, el museo ha diseñado espacios didácticos, contenidos online y actividades especiales que complementarán cada exposición. Los 22 dibujos permanecerán disponibles en el Guggenheim hasta el 6 de septiembre.
No basta con tener un clima fértil ni una tradición milenaria. No basta con el amor por nuestra tierra. Hace falta algo más. Por eso en Euskadi, el pimiento de Guernica, la lechuga y el tomate de calidad superior tienen un sello. Euskolabel. De lo bueno, lo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Podemos decir de manera oficial que todos nuestros equipos en fútbol y en baloncesto han terminado su competición. El último ha sido Baskonia. Cayó eliminado frente al Real Madrid en 3 partidos en el playoff por el título de Liga en ACB. 77-85 fue el resultado final en un partido marcado por el homenaje a Pablo Laso, recuerdo, hospitalizado tras sufrir un infarto y que fue homenajeado al inicio del partido. Neven no va a seguir. Llegará Peñarroya para dirigir al equipo baskonista. Se intenta la renovación de Balwin, que ayer fue el máximo anotador con 26 puntos en una temporada muy mala para el equipo vitoriano. Sin copa y sin prácticamente opciones en la Euroliga. De esta forma se centra todo en la próxima temporada, al igual que en el fútbol, en el Atleti, la campaña electoral mañana a la espera de la validación de los avales para las elecciones del próximo día 24. Todavía no hay ningún candidato oficial, ya que todavía no sabemos si se ha cumplido con el aval necesario. En la Real Sociedad siguen peleando por conseguir la renovación de final de temporada.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El proyecto de investigación Guipúzcoa Elcano y su tiempo profundiza en la historia del territorio durante el siglo XVI y lo hace mediante la digitalización de más de 74.000 documentos de la época que van a permitirnos contextualizar y explicar los hechos que ocurrieron en aquel tiempo y cómo era aquella sociedad. Según la Diputación de Guipúzcoa, el Servicio de Patrimonio Histórico Artístico y Archivos del Territorio han presentado los resultados de ese proyecto con motivo de la celebración precisamente mañana del Día Internacional de los Archivos. Gabriela Vives.
Es poner a disposición de la ciudadanía y de los especialistas una gran cantidad de información, en gran parte inédita, con el objeto de contribuir al mejor conocimiento de la Guipúzcoa del siglo XVI. Son casi 33.000 escrituras notariales, se han digitalizado más de 77.000 páginas y se han restaurado casi 100 documentos.